Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que a primera vista podría parecer un poco denso, la verdad.
Un poco, sí. Tenemos sobre la mesa 5 estudios académicos, 5 monografías, pero lo interesante es que todas giran sobre lo mismo. Un poemario de 2025 de una autora, María Navas, se llama Poemas en el bolso.
Y la misión que nos hemos propuesto hoy es ver si de verdad el análisis literario puede funcionar como una especie de sismógrafo social. O sea, ¿puede un puñado de poemas, leídos con esa lupa académica, darnos claves sobre nuestro presente?
Es que esa es la pregunta clave, ¿no? Porque estos estudios no se quedan solo en si el poema es bonito o no, van mucho más allá.
Claro.
Tratan el poemario casi como un documento, como un archivo emocional de nuestra época. Los analistas se preguntan, a ver, ¿qué nos dice un poema sobre el silencio o sobre el duelo que no nos pueda decir, no sé, un informe sociológico? Y vamos a ver que la respuesta es mucho, muchísimo.
Pues vamos a comprobarlo, vamos a meternos en materia. Hay un verso en uno de los poemas que a mí de verdad me dejó helado.
¿Cuál?
Tengo muchas palabras, lo que no tengo es voz. Es demoledor, pertenece al poema Ahora callo. Cuando un académico se encuentra con algo así, ¿qué ve? O sea, ¿qué hay ahí que a lo mejor se nos escapa a los demás?
Pues fíjate, justo ese verso es la puerta de entrada que usa uno de los estudios para hablar de un concepto muy potente, el silenciamiento patriarcal, que toma de la teórica Tamara Tenenbaum.
Silenciamiento patriarcal, exacto. Y lo importante aquí es que no habla de un silencio porque sí, de timidez, no. El análisis lo describe como una operación deliberada y sistemática, o sea, algo que se impone desde fuera para mantener un orden.
Claro, es que el poema es muy preciso. No dice no quiero hablar, dice no tengo voz. Es una carencia, casi una amputación.
Y lo describe de una forma muy física, ¿no?
Totalmente. Habla de tragarse las palabras, de que le arañan los tejidos por dentro.
Es que es muy visceral. Y de hecho el estudio le pone nombre a esa sensación. Lo llama afasia política.
Afasia política.
Sí, que obviamente no es un problema neurológico. Es esa incapacidad de articular un discurso propio porque has interiorizado un mandato externo durante años. Y claro, el estudio lo sitúa en el contexto español y argumenta que el franquismo perfeccionó ese modelo de mujer discreta, sumisa, y que ese eco, esa voz bajita, pues de alguna forma sigue resonando hoy.
Entiendo. Es una idea muy potente la del silencio impuesto por una cuestión de género, pero mi pregunta ¿es la única forma de quedarse sin voz que detectan estos estudios o hay más capas? Ahí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque otro de los análisis conecta esa pérdida de la voz con algo que en principio no tiene nada que ver, el desplazamiento geográfico, la migración.
Exacto. La migración interna en España. Se centra en un poema que se llama Extraña y que retrata a una mujer que se muda del sur al norte. Y dice el poema que cambió el acento, las palabras, para intentar encajar.
Claro.
Y el resultado es terrible. Dice que un día despertó periférica y absurda, sin entenderse en el espejo.
O sea que para que te acepten en un sitio nuevo, tienes que silenciar una parte de ti, tu acento, tus palabras, tu identidad al final.
Justo. La pérdida de la voz no es solo no poder hablar de ciertos temas, es también una forma de desarraigo.
Es perder tu lugar, eso es. Según este estudio, el silenciamiento no es solo de género. También es de clase, de origen, es esa autocensura para no sonar de pueblo, ¿sabes? Y el resultado es el mismo, una voz rota. Te quedas sin las palabras de tu casa, pero tampoco dominas del todo las nuevas. Vives en un no lugar lingüístico. Esta idea de perder el lugar me parece una transición perfecta, porque si hablamos de perder las raíces, hablamos de una forma de duelo, y me da la sensación de que otro gran tema que exploran estos académicos es el duelo, pero uno muy particular. ¿Qué pasa cuando pierdes a alguien, pero la sociedad no te da permiso para llorarlo?
Has dado en el clavo. De hecho, una de las monografías se dedica por completo a analizar eso a través de un poema que se llama Soledad de Mariliendre.
Mariliendre. Sí, el poema va sobre el dolor por la muerte de un amigo gay. Y la voz poética dice, y esto es muy duro, no encuentro mi lugar en este duelo, porque más allá de la amistad, no tengo un nombre. Claro, para quien no conozca el término, mariliendre es una palabra muy andaluza, muy específica, para la amiga íntima de un hombre homosexual. Es casi un rol social.
Exacto. Y el estudio aquí aplica un concepto del tanatólogo Kenneth Doka, el duelo desautorizado.
¿Duelo desautorizado?
Sí. Se refiere a ese dolor que la sociedad no ve como legítimo porque la relación no entra en las cajitas de siempre. No era su mujer, ni su hermana, ni su madre. Eras solo su amiga. Y esa falta de reconocimiento, según el análisis, bloquea lo que Freud llamaba el trabajo de duelo.
No puedes procesarlo.
No puedes porque no se te permite expresarlo en público. Te conviertes en una doliente invisible.
El caso de la Mariliendre es clarísimo, porque es una relación que se sale de la norma. Pero este duelo desautorizado aparece en otras situaciones. Pienso en algo que en teoría sí tiene un reconocimiento social, como la maternidad.
Pues sí, y es uno de los análisis más conmovedores. Se fija en un poema muy corto que se llama Nana y le da la vuelta por completo a la idea de una canción de cuna.
¿Ah, sí?
Sí, no es para dormir a un bebé, sino que se le canta una ausencia. Empieza diciendo, la ropa de tu cuna no te abrigaba. Se le canta a un hijo que no llegó a nacer. El duelo perinatal. Un dolor inmenso que hasta hace nada se vivía en el más absoluto silencio.
Absoluto. Y este estudio lo ve como una doble pérdida. La del hijo, por supuesto, y la de la propia identidad de madre, que se queda rota. Pero lo más revelador es cómo analiza el verso final.
¿Cuál es?
Noches sin madre. El estudio lo llama una orfandad invertida. Orfandad invertida.
Es una idea potentísima. No es solo que el hijo se quede sin madre, es que la mujer vive noches en las que no puede ser la madre que ya sentía que era. Y de nuevo, el estudio lo conecta con la historia, con ese ideal de la madre española del franquismo, donde no tener hijos era un fracaso. Es una herida que ya exploró en su día la poeta Carmen Conde.
Es increíble cómo un poema tan breve puede tener tantas capas. Hay una sensación de precariedad en todo lo que estamos hablando, ¿no? Una voz precaria, un duelo precario. Me pregunto si los académicos ven esta misma inestabilidad cuando analizan algo tan central como el amor. La ven, vaya si la ven. De hecho, uno de los estudios se centra en un poema que se titula Amor bueno. Y la definición que da de ese amor es... Bueno, es curiosísima. Dice que es bueno como el pan tierno que venden en las tiendas hipsters, del que no inflama las tripas después de haberte saciado. Me encanta la metáfora. Es que es buenísima. Un amor digestivo, funcional.
Sí, y el poema rechaza explícitamente el dramón de cine.
Claro, suena casi a un término económico, un amor sostenible, como si fuera un recurso que hay que gestionar para que no se agote. No sé, ¿no es un poco triste?
Es que has usado la palabra exacta. El estudio lo llama precisamente una búsqueda de afectividad sostenible. Y tu reacción es la clave. No es que sea triste, es que es una necesidad. El análisis lo relaciona directamente con la precariedad estructural de la generación millennial.
Claro, la generación de las crisis.
La de 2008, la de 2020. Cuando tu vida laboral, tu vivienda, tu economía es un caos, lo último que necesitas es que el amor sea otro campo de batalla. Según esta lectura, el amor deja de ser pasión arrebatadora para convertirse en un refugio, un lugar seguro.
Una respuesta de supervivencia emocional, vaya. Y en esa búsqueda de un amor refugio, imagino que la tecnología, bueno, que tiene un papel central. ¿Cómo abordan los estudios esa capa digital que lo cubre todo?
De lleno. Hay un análisis centrado solo en el lenguaje, que es fascinante. Pone de ejemplo un poema que empieza, «He borrado tu nombre del WhatsApp». Y explora ese gesto, el de eliminar un contacto, como un nuevo ritual de ruptura. Es que es un ritual, quien no lo haya hecho.
Es increíble cómo un gesto tan pequeño, tan digital, se siente tan definitivo.
Totalmente. Y lo que dice este estudio es que usar estas palabras, WhatsApp, Spotify, selfie, algoritmo, no es un adorno para sonar moderno.
No, claro.
Es que son las únicas palabras precisas que tenemos para describir la experiencia de hoy. El análisis habla de la mercantilización del amor, de las apps de citas, de la fatiga del swipe. La poesía solo documenta esa nueva ansiedad. Hay otro poema, sin notificaciones, donde el silencio del móvil es el mayor símbolo de aislamiento.
Y no solo en el amor, es que afecta a la propia memoria. Una de las ideas que más vértigo me dio de estos análisis es la de un poema que habla de las fotos que duermen en la nube y el dios del algoritmo despierta de año en lustro.
Ese es tremendo.
Es que la idea de que le hemos cedido una máquina a la gestión de nuestros propios recuerdos, la decisión de qué momentos son importantes, es potentísimo y da un poco de miedo, francamente.
Ahí está la clave. porque si lo conectamos todo, vemos que la tecnología no es un tema aparte. Es el ecosistema donde pasa todo lo demás. El amor precario se gestiona con apps. El duelo se ritualiza borrando un contacto de WhatsApp. Lo digital no es un añadido, es el tejido de nuestra experiencia.
O sea que, después de este recorrido, la respuesta a la pregunta del principio está bastante clara, ¿no? Un estudio académico sobre poesía no es un ejercicio encerrado en una torre de marfil. Es una herramienta para decodificar el presente.
Completamente. Lo que demuestran estas monografías es que la poesía condensa experiencias colectivas, la precariedad, el duelo, la tecnología, en una voz íntima, personal. Y el análisis académico es como el líquido de revelado de una foto. Nos ayuda a ver la imagen completa, a conectar los puntos. Nos muestra que el arte no solo refleja la realidad,
sino que nos da un lenguaje para entenderla.
Exacto.
Y justo sobre ese lenguaje, uno de los estudios plantea una reflexión final que me pareció muy, muy provocadora. Apunta al riesgo de que este lenguaje, tan de ahora, envejezca muy rápido. Y eso nos deja con una pregunta abierta.
Exacto. Si la poesía es este archivo de nuestra experiencia, ¿qué pasará cuando el lenguaje de ese archivo, palabras como WhatsApp, selfie, algoritmo, se vuelva obsoleto? ¿Cómo recordaremos nuestras emociones cuando las tecnologías que les dieron nombre hayan desaparecido? Y sobre todo, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad de nuestra propia memoria contemporánea?